COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos y feliz domingo. Comenzamos en estos momentos el informativo diocesano Iglesia Noticia, 15 minutos de radio en los que repasamos para todos ustedes algunas de las noticias de actualidad de estos últimos días en la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas y de Roberto René en el control de sonido. Y como siempre, comenzamos escuchando la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Pude encontrarme con la comunidad ucraniana de Asturias junto antes de que comenzaran la celebración dominical de la Santa Misa en el rito greco-católico. Saludé al sacerdote ucraniano que los acompaña y pude asomarme verdaderamente conmovido a lo que aparecía ante mi vista. La guerra sobrevenida por la invasión bélica de su noble país por las fuerzas rusas dibujaba también en sus miradas el rictus de dolor, de honda preocupación, de evidente desgarro, cuando en la lejanía ven las imágenes de sus connacionales, de sus ciudades y paisajes, completamente abatidos y destrozados. Son las escenas de edificios bombardeados, caminos y puentes destrozados, familias enteras que inician inciertas su éxodo a ninguna parte, arrastrando su millón de corazones entre la congoja y el llanto. Las sirenas que te empujan a trompicones a los refugios antiaéreos bajo tierra. Parecía que la humanidad había aprendido algo de sus propios errores, no tan lejanos en el tiempo, cuando la Segunda Guerra Mundial, o la gélida Guerra Fría posterior, o el más reciente conflicto de los Balcanes. Pero se ve que somos lentos y olvidadizos. Se entremezclan otros intereses expansionistas prepotentes, con carácter imperialista avasallador, creyendo que la libertad de los pueblos, la dignidad de las personas, la historia milenaria de tradiciones y culturas, la fe de una religiosidad honda, pueden ser pisoteadas por la bota guerrera de quien impone su marcha marcial, sus condiciones dictatoriales y la impunidad de sus desmanes, ante la tibieza acomplejada y calculadora de los que observan tímida y cínicamente lo que pasa en un escenario aparentemente ajeno, que acaso irá dejando paso a una ulterior absorción cuando sea patente la debilidad inane de quienes sólo miden y calculan las derivadas económicas de los conflictos. Fue el lejano 5 de octubre de 1938, cuando el primer ministro británico Arthur Chamberlain fue a la Cámara de los Comunes para defender el Acuerdo de Múnich, cediendo la zona de los Sudetes en Checoslovaquia a la Alemania nazi. El dictador Hitler palpó la debilidad del resto de Europa, una paz con trampa que sólo duró un año. Entonces Winston Churchill pronunció su célebre frase: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra». Fue una aciaga profecía. El otro día, con los cristianos ucranianos de Asturias, les quise mostrar todo el afecto cariñoso, la cercanía solidaria y la fraterna compasión de nuestra diócesis de Oviedo, para que no se sientan solos. También les ofrecí nuestros recursos y cauces para que pudieran venir a nuestras comunidades cristianas sus familiares y amigos que sufren el rigor de aquella guerra. Nuestras puertas están abiertas de par en par para que no solo sea el gesto de la proximidad más prójima, sino también el hecho de una caridad que se compromete con una causa en donde la paz es cercenada y la esperanza dinamitada. El Papa Francisco nos emplaza a la oración y al ayuno, verdaderos soportes de un corazón que se abre a la gente más machacada por una guerra absurda, como todas. La Cuaresma que acabamos de comenzar tiene este contexto de dolor ante la herida abierta en la humanidad, que ve una vez más sus tierras manchadas de la sangre de tantos inocentes, como malditas amapolas que presienten lo difícil que es hacer un mundo diferente, donde la convivencia se hace respeto recíproco y donde los derechos de Dios se concelebran en el abrazo de los derechos de los hombres. Teniendo delante este desafío siempre pendiente, no podemos marear la perdiz, perdiéndonos en batallas ideológicas de grupos y colectivos varios que se muestran ridículas ante el drama que estas personas están viviendo. Ucrania es un retrato de familia en blanco y negro que nos reclama una toma de posición como ciudadanos y como cristianos. Ellos son nuestros hermanos y nos exigen una palabra y un compromiso en este rincón de la historia. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con la comunidad ucraniana de rito greco-católico se encontraba nuestro arzobispo, lo acabamos de escuchar en su carta, y precisamente con el sacerdote ucraniano que atiende espiritualmente a esta comunidad, el padre Stepan Urin, hablábamos el pasado viernes en el espejo de COPE Asturias. Entre otras muchas cosas, nos explicó la labor que están llevando a cabo los sacerdotes dentro de los templos ahí en Ucrania, que están sirviendo también como refugios antiaéreos.
Muchas iglesias, muchos templos están abiertos 24 horas, para que la gente pueda entrar, para que pueda rezar, para que pueda también descansar, o también incluso son los lugares donde pueden estar los refugiados. Por ejemplo, la catedral en Kiev ahora en su sótano recibe muchos refugiados y también es un lugar donde la gente puede defenderse contra los bombas. Entonces, de esa manera, la iglesia sirve también como casa que recibe a todos, no solo para rezar, sino para defenderse, para salvarse la vida. También mucho trabaja el Cáritas en Ucrania, que también acoge a los refugiados, también que es la misión principal de la iglesia, apoyo espiritual, acompañamiento espiritual, que es muy importante porque, claro, aquí se también trata sobre la salud psíquica y espiritual. Y entonces, el acompañamiento en estos momentos críticos es una cosa muy, muy importante.
No está siendo fácil para la comunidad ucraniana fuera de su país contemplar en la distancia las imágenes de los ataques rusos y la incertidumbre acerca de la seguridad de sus familias y seres queridos. Por eso el padre Urin siempre les anima a que confíen en el Señor.
Intento guardar entusiasmo, pero claro, no es nada fácil. Lo único que me ayuda, y yo pienso que a toda mi comunidad, es oración y confiar en Dios, porque como saben, estos momentos son muy críticos para nuestra patria, para nuestro país, y entonces, claro, entran muchas preocupaciones, dudas, preguntas, y el único remedio que nos ayude, que nos apoye, en el sentido de guardar la paz y tranquilidad, como se puede, es oración y confianza en Dios. Esas son cosas básicas para no perder todo tipo de esperanza.
Seguimos con más cosas. La doctrina social de la Iglesia cuenta con valiosos documentos sobre la guerra o el uso de la violencia entre países. Esta semana hemos hablado con el profesor y sacerdote José Manuel Parrilla, quien nos ha hecho un resumen de lo que la Iglesia dice acerca de estas situaciones.
Será el Papa Juan XXIII con la Pacem in Terris y el propio Concilio Vaticano II los que van a fijar un poco estos criterios de esta consideración, digamos eso, más actualizada, más moderna, sobre la situación de la guerra, ¿no? Vistas las dimensiones que las conflagraciones bélicas mundiales tomaron y el riesgo que eso suponía para el conjunto de la humanidad, hay una nueva conciencia, una nueva mentalidad que el Concilio explicita en tres criterios fundamentales. El primero, que la guerra no es inevitable. En segundo lugar, que la fuerza no crea el derecho. No se puede consentir que el orden internacional al final se vaya alterando por la razón de la fuerza, el afán de dominio de unos sobre otros, sino que hay que buscar un camino de justicia más perfecta, ordenar el derecho internacional de tal manera que este tipo de actuaciones queden excluidas. Bueno, actuaciones me refiero como la que actualmente estamos presenciando en Ucrania por parte de la Federación Rusa, ¿no? Y en tercer lugar, sería que la violencia no es digna del ser humano.
También definió lo que la doctrina social de la Iglesia dice acerca de la legítima defensa, situación en la que se marcaría el actual conflicto entre Ucrania y Rusia.
Situaciones como la actual se plantea la cuestión de la legítima defensa, ¿no? Y la Iglesia esa legítima defensa la mantiene, obviamente, pero siempre buscando el mínimo recurso posible a cualquier acto de violencia o de guerra, y desde luego con unas condiciones siempre muy estrictas, ¿no? Que el daño causado sea duradero, grave y cierto, que el daño causado por el agresor, ¿no? Que los demás medios para poner fin a esa agresión pues ya sean impracticables, pero también que las condiciones de éxito se reúnan seriamente, de que haya posibilidades de que ese empleo de la violencia defensiva realmente tenga éxito para acabar con esa situación. Y, por último, que el empleo de las armas y de esa violencia defensiva no entrañe pues mayores males y desórdenes que los que ya se pretenden eliminar, ¿no? Esas serían un poco unas condiciones que es difícil discernir en qué momento se pueden cumplir o no.
Pueden leer la entrevista completa en la página web de la diócesis, donde además se señalan los documentos más importantes donde está recogida la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas. Y más cosas, como todos los años en torno a la festividad de San José, el 19 de marzo se celebra la campaña del seminario, este año con el lema Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino. La apertura de esta campaña se celebrará esta misma tarde con la celebración de la Eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón, a las 7:30. Durante esta próxima semana los seminaristas recorrerán parroquias y colegios ofreciendo su testimonio. Y en Avilés este pasado martes dieron comienzo las obras de restauración de las bóvedas y paredes de la nave central de la Iglesia del Sagrado Corazón en Villalegre. La iglesia está pintada en su interior por Gonzalo Espolita con un proyecto iconográfico en torno a la devoción al corazón de Jesús y sus revelaciones al Beato Bernardo de Hoyos. Se estima que las obras duren 3 meses y ha podido llevarse a cabo gracias a una donación personal y anónima. Además, los profesores de religión de la escuela pública han asistido ayer y el pasado viernes en el Seminario Metropolitano a un curso sobre el nuevo currículo de religión católica al hilo de la nueva ley de educación. La ponente era Carmen Pellicer, teóloga, escritora y presidenta de la Fundación Trilema. Y siguiendo con cursos y conferencias, les contamos la que va a tener lugar este próximo jueves 10 de marzo a las 7 de la tarde en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA. Será impartida por el sacerdote Juan José Tuñón Escalada, archivero catedralicio y director del Archivo Histórico Diocesano, que hablará sobre clero y trienio liberal en Asturias, el cisma de Oviedo, acerca de la problemática que se generó en la diócesis con motivo del pronunciamiento del general Riego y la vuelta a la Constitución de 1812. Y para finalizar les contamos que la delegación en la diócesis de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado para esta cuaresma un viacrucis todos los viernes en una parroquia diferente de Asturias. El objetivo es recordar y orar especialmente por la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Abrieron este ciclo el pasado viernes las parroquias de la Asunción de Gijón y la de Pola de la Viana. El próximo viernes tendrá lugar el viacrucis en la parroquia de Santa Bárbara en Turón a las 7 de la tarde. Pueden encontrar los horarios y los demás destinos en la página web de la diócesis iglesiadeasturias.org. Y se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos escuchamos la píldora de catequesis con su delegado episcopal, Manuel Alonso.
Son 3 las propuestas educativas que nos hace la Iglesia en este tiempo cuaresmal: ayuno, oración y limosna. 3 instrumentos que pueden servirnos para explicar a nuestros catecúmenos el significado de este tiempo preparatorio de la Pascua del Señor. En el fondo es aprender un modo nuevo de tratar a Dios, de tratar a los demás y de tratarnos a nosotros mismos. Dirigir nuestra mirada a Dios no solo para pedir cosas, sino para compartir tiempo con Él. Volver la mirada al prójimo para dar nuestra mejor limosna, que somos nosotros mismos. Y por último, aprender una forma nueva de tratarnos, no desde el recibir egoístamente todo lo que me place, sino desapegándonos de lo que no nos ayuda en nuestro camino. Podríamos aprovechar la cuaresma de este año para introducir pequeños gestos en nuestros grupos de catequesis. Un nuevo hábito de oración, un momento de caridad o la privación de ciertas cosas que nos alejan de Dios. Buen domingo, buena cuaresma y mejor catequesis.
Ahora ya sí, les decimos adiós por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan muy buen domingo. Adiós.